La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos no reconocerá mandato de Ortega y analiza sus próximos pasos. ¿Por qué figuras del sandinismo no apoyan a Daniel Ortega? Analistas hablan con La Voz de América. Piden comisión humanitaria en frontera Estados Unidos-México. Muere migrante mexicana tratando de alcanzar Estados Unidos a nado. Smartmatic demanda a Newsmax y One American News. Expresidente argentino niega acusación de espionaje ilegal y cuestiona a juez de la causa. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 3 de noviembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El gobierno de Estados Unidos prepara medidas para desestimar el proceso electoral en Nicaragua y determinar que Daniel Ortega no tendrá un mandato democrático tras los comicios del 7 de noviembre. Así lo indicó el Departamento de Estado en entrevista con La Voz de América. Nos informa el colega Jorge Agobián.
Las cartas están echadas y Estados Unidos se prepara para desconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua, que todo apunta a abrirán el camino para un nuevo mandato de Daniel Ortega, tras más de 13 años en el poder.
Las elecciones no van a tener credibilidad y de que ellos, después de las elecciones, no van a tener el mandato democrática después de las elecciones.
Washington prepara acciones inmediatas para condenar las elecciones catalogadas como una farsa y ya empezó a analizar la posibilidad de restringir la participación de Nicaragua en un tratado de libre comercio firmado en 2004.
Estamos analizando los componentes de Carta DR para hacer los cambios necesarios para asegurar de que no benefician al gobierno de Ortega Murillo.
La medida goza de apoyo bipartidista en el Congreso y, de hecho, una comisión de senadores de los dos espectros políticos recomendó en junio a la administración Biden la revisión del pacto económico. El senador republicano Rick Scott es uno de los legisladores que presionan por este movimiento.
Claramente Ortega solo lo está usando para su propio beneficio. A él no le importa la gente de Nicaragua. Si piensas por qué hacemos acuerdos para ayudar a toda la gente de un país. No lo hicimos para ayudar a los dictadores de un país.
Al mismo tiempo, el Congreso se alista para poner en el escritorio del presidente Biden el proyecto de ley Renacer, que establece un marco de sanciones diplomáticas y económicas, entre ellas las referentes a CAFTA. Se espera que el mandatario promulgue la ley antes del domingo. El gobierno sandinista acusa a Estados Unidos y la Unión Europea de intervencionismo por la imposición de sanciones y por los constantes llamados a favor de elecciones justas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional, que gobierna Nicaragua, ¿está perdiendo seguidores? ¿Por qué muchos sandinistas han dejado de apoyarlo? Figuras de la revolución que hoy piden un cambio democrático responden a estas interrogantes a La Voz de América.
Después que el movimiento guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional tomó el poder por las armas en 1979, Nicaragua fue gobernada por 9 comandantes, entre ellos el actual presidente Daniel Ortega. Disidentes del sandinismo resaltan que hoy en día 2 comandantes han muerto y solo uno es aliado del mandatario. Los otros 5 son opositores del gobierno, incluido Humberto Ortega, hermano del presidente.
Porque me parece que no corresponde a los ideales por los cuales nosotros luchamos en los años 70 para derrocar a Somoza.
El escritor Sergio Ramírez, la novelista Yoconda Belli y el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, quienes son considerados figuras históricas del sandinismo, sostienen que el actual gobierno no practica la ideología del héroe nacional Augusto C. Sandino, sino lo que denominan el orteguismo.
Bueno, el orteguismo es como el somocismo. adhesiones y fidelidades que se prestan a un hombre, a un apellido, a una familia.
Empezamos a alejarnos de la ética y de la mística revolucionaria. Y lo que queda de aquello, como dice la canción, apenas cenizas que se la lleva el viento.
Según una reciente encuesta de la firma Sid Gallup, solo el 8% de los nicaragüenses simpatiza con el Frente Sandinista. Sus militantes niegan esta realidad.
Estamos bien fortalecidos. Vamos a ganar las elecciones y vamos a seguir adelante y vamos a seguir con las restituciones de derechos.
Pero Héctor Mairena, disidente del Frente Sandinista, dice que hay otra forma de medir el respaldo popular de Daniel Ortega.
Si consideran que tienen esa abrumadora mayoría de la población nicaragüense que dicen tener, ¿cuál es el miedo a elecciones libres? Ortega pierde inexorablemente unas elecciones.
De joven, Daniel Ortega se oponía a la reelección presidencial indefinida y luchó por elecciones transparentes. Pero ahora, con 75 años, es candidato a la reelección para un cuarto mandato consecutivo. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Gracias, Donaldo. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información. En Buenas Noches, América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Tenemos más noticias en Buenas Noches América a través de La Voz de América en este enlace internacional con América Latina. Activistas en el Capitolio en Washington, con testimonios de presuntos abusos a inmigrantes en la frontera sur, piden al Congreso políticas que protejan a migrantes y comunidades fronterizas. Nuestra colega Diva Lizeth Cash nos amplía la información.
Denunciando a la patrulla fronteriza por presuntamente acosar y maltratar físicamente a algunos migrantes, una delegación de activistas visitó la capital estadounidense para exigir al Congreso políticas integrales que protejan a las personas en la frontera sur de Estados Unidos.
Derechos humanos a la frontera. Nosotros hemos visto cómo se han dado las situaciones en el río donde patrulla fronteriza acorrala a migrantes con caballos. Hemos visto niños muriéndose en los centros de detención en las cárceles.
Legisladores republicanos califican la situación actual en la frontera como una crisis humanitaria y la atribuyen a las políticas adoptadas por el gobierno demócrata de Joe Biden.
Usted y su administración son responsables. Decenas de miles de personas que viven en condiciones alarmantes traídas aquí debido a sus políticas.
Los demócratas introdujeron en ambas cámaras legislativas un proyecto de ley que exige rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad a la patrulla fronteriza, pero reconocen que lograr su aprobación no será fácil.
En el Senado es algo más difícil. Lo que yo estoy queriendo hacer es buscar cualquier avenida para hacer estos cambios.
Los propulsores también buscan que la propuesta sea integrada al proyecto presupuestario de Biden para ampliar las posibilidades de que la política sea implementada permanentemente en Estados Unidos. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Un numeroso grupo de migrantes intentó nadar para sortear una valla fronteriza entre Tijuana y San Diego, pero el tiempo de ingresar ilegalmente a Estados Unidos culminó en una tragedia. Nos informa Verónica Villafañe, desde Los Ángeles.
Aproximadamente 70 migrantes nadaron alrededor de esta valla fronteriza en la playa de Tijuana, tratando de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos en el área de San Diego el pasado fin de semana. Una mexicana de 50 años murió ahogada en el intento. Otras 13 personas fueron rescatadas por la Guardia Costera.
En total hubo 36 personas detenidas y una persona fallecida. Todos son de origen mexicano.
Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego, dice que había un menor entre el grupo de migrantes detenidos.
22 fueron repatriadas bajo el título 42, que permite, digamos, una repatriación expedita. En el caso del menor de 17 años, fue prioridad su repatriación a México por ser menor de edad.
Tras ser procesados, los demás fueron repatriados el martes. La patrulla fronteriza está investigando el incidente. En un comunicado, el agente jefe de sector San Diego declaró:
"Este es un ejemplo más de las crueles tácticas que emplean organizaciones de contrabando para reforzar su poder e incrementar sus ganancias. Trabajaremos sin descanso para llevar ante la justicia a los responsables de esta tragedia".
En los últimos 2 años han aumentado los intentos de migrantes de ingresar por mar, en barco y nadando, con trágicas consecuencias.
En lo que va el año llevamos ya 30 migrantes mexicanos fallecidos, de los cuales 8 han fallecido por ahogamiento.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Una empresa de tecnología de votación demandó a las redes de televisión One America News y Newsmax de derecha estadounidense, alegando que deben rendir cuentas por haber difundido teorías de conspiración sobre las elecciones presidenciales de 2020. Nos informa Alejandro Escalona.
El miércoles, la empresa de tecnología de votación Smartmatic demandó a las redes de televisión One America News y Newsmax de la derecha estadounidense, argumentando que deben rendir cuentas por haber difundido teorías de conspiración sobre las elecciones presidenciales de 2020. En demandas separadas, Smartmatic acusó a One America News y a Newsmax de difundir deliberadamente información falsa, según la cual la empresa de tecnología de votación manipuló las elecciones para que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdiera la reelección. Smartmatic presentó la demanda contra One America News en el Tribunal de Distrito en Washington. El caso contra Newsmax se presentó en un tribunal estatal de Delaware. Smartmatic no dijo cuánto dinero está exigiendo a las empresas, pero que las teorías de conspiración electoral le han hecho perder $2,000 millones. Smartmatic también demandó a 2 abogados de la campaña de reelección del presidente Trump, Rudy Giuliani y Sidney Powell, quienes promovieron la teoría de la conspiración para manipular las elecciones. Fox News y sus coacusados han solicitado a un juez que desestime el caso, argumentando que sus comentarios sobre Smartmatic caben dentro de la libertad de expresión protegida por la primera enmienda de la Constitución estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa en este enlace internacional entre Estados Unidos y América Latina. Regresaremos en breve con más en La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto, es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Una encuesta independiente revela que un porcentaje de nicaragüenses consideran como ilegítima la posible reelección del presidente Daniel Ortega. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Una encuesta realizada por la firma independiente Sid Gallup, realizada pocos días de las elecciones generales en Nicaragua, reveló que el 76% de los nicaragüenses considera que la reelección del presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre carece de legitimidad y obtendrá poco o ningún reconocimiento nacional e internacional. Además, destaca que ante la exclusión de la participación de la oposición en estas elecciones, el porcentaje de quienes consideran ilegítima la reelección de Ortega se incrementa hasta el 78%. Los datos en la encuesta también revelan que un 67% de los nicaragüenses no muestra simpatía por ninguno de los partidos políticos inscritos en las votaciones. La socióloga María Teresa Blandón, consultada por La Voz de América, sostuvo que los resultados de esta encuesta revelan el sentir de la mayoría de la sociedad nicaragüense.
La falta de credibilidad del régimen Ortega Murillo viene ya de varios años atrás. De hecho, el alto nivel de abstención en la elección del 2016.
En una consulta realizada por La Voz de América en las calles de Managua, varios ciudadanos manifestaron que no tienen intención de votar el domingo. Álvaro Mendieta, que es vendedor de flores, señaló.
Bueno, yo no voy a ir a votar porque eso es una mentira, es una farsa que haya votado a su abuela.
Sobre las elecciones del 7 de noviembre, Sid Gallup preguntó a quién elegiría entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la oposición si los candidatos de la oposición para presidente y vicepresidente incluyeran entre ellos a los 7 precandidatos presidenciales presos. El 65% respondió que votaría por los candidatos de la oposición. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La sociedad civil de Venezuela brinda un voto de confianza al compromiso del fiscal de la Corte Penal Internacional con la justicia. Nos informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
La presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en Venezuela sigue generando pronunciamientos de diversos sectores que le piden observar de manera independiente la situación que se vive en el país en distintos sentidos. Durante una sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, víctimas de violaciones a los derechos humanos expusieron sus casos y saludaron su visita. En esa línea, la presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, mostró confianza en la imparcialidad y compromiso con la justicia del fiscal Khan, aunque lamentó que su agenda en Venezuela haya estado, según dijo, secuestrada.
Y hacemos votos para que luego de su estadía en Venezuela siga trabajando por la verdad y ayude a las miles de víctimas a hacer justicia.
A través de las redes sociales, la Organización Médicos Unidos de Venezuela se dirigió al fiscal Khan asegurando que las muertes de pacientes por falta de medicamentos, atención médica o recursos, constituyen delitos de lesa humanidad. En ese sentido, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, pidió a Khan que realice un recorrido por hospitales públicos del país para conocer conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran.
Y constatar el estado caótico en el cual se encuentran y también entrevistar a enfermos, las madres de los niñitos que se nos están muriendo de mengua, al gremio médico, que podamos conversar y desnudarle la verdad y la realidad de este holocausto a la salud del pueblo de Venezuela.
El motivo de la atención sobre el fiscal Khan se debe a que deberá tomar la decisión sobre si abrir o no una investigación contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un exmandatario argentino rechaza una grave acusación en su contra. Leonardo Bonet amplía la información.
El expresidente argentino Mauricio Macri negó ante un juez federal haber ordenado el espionaje ilegal de los familiares de los marinos fallecidos en el hundimiento de un submarino y acusó al magistrado de actuar bajo el dictado del actual gobierno. Macri, quien gobernó entre 2015 y 2019, estuvo menos de una hora delante del juez Martín Valla en su juzgado de la ciudad de Dolores, a unos 200 kilómetros de Buenos Aires, y se negó a responder preguntas. En su lugar, presentó un escrito en el que considera al magistrado un incompetente en todos los sentidos, que desnudó su dependencia del poder político y los intereses oscuros detrás de esta causa, dijo la prensa Pablo Lanusse, abogado del mandatario. Luego de salir del juzgado, Macri se retiró en una camioneta mientras saludaba a varios de los exfuncionarios y dirigentes opositores afines que lo acompañaron a Dolores para manifestarle su apoyo. Esta es la primera indagatoria a Macri referente del ala más dura de la oposición al gobierno del presidente Alberto Fernández luego de haber dejado la presidencia. El exgobernante ha sido acusado de 6 hechos de presunto espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes del submarino San Juan, que se hundió hace casi 4 años en el Atlántico Sur. En el marco de la causa, el juez ha procesado sin prisión preventiva a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia y la segunda a cargo de esa institución respectivamente durante el gobierno del dirigente opositor. Los actos de inteligencia están probados en el expediente y el juez busca determinar si fueron ilegales y si el exmandatario fue responsable de los mismos. Sin embargo, Macri sostiene que el juez Valla actúa bajo motivaciones políticas en el marco de la campaña electoral para las legislativas del 14 de noviembre, en las que la coalición peronista que encabeza Fernández intentará revertir la derrota sufrida en las primarias abiertas de septiembre, en las que fueron elegidos los candidatos a diputados y senadores frente al espacio político que tiene entre sus referentes al exgobernante. En ese sentido, el abogado defensor Lanusse expresó que el juez Valla ya tiene decidido el procesamiento de Macri antes de los comicios. Leonardo Bonet, Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de las más de 50 nacionalidades de los migrantes que toman una diversidad de rutas migratorias para llegar al norte del continente americano, a menudo poniendo sus vidas en riesgo. Este es el tema que se pone en contexto luego del reciente informe de UNICEF, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, y nuestra colega Celia Mendoza entrevista a Javier Córdoba, coordinador de programas de UNICEF en Panamá.
En realidad, una precisión, los lugares de salida de los migrantes son principalmente Chile y Brasil. Son los lugares de origen. Ahí hay una serie de causas estructurales que han provocado que durante este año más de 90.000 personas migrantes hayan decidido emprender su viaje hacia Norteamérica. Estados Unidos principalmente, pero también Canadá y en algunos casos incluso México son sus destinos finales. Es cierto que cuando llegan después de subir por todo el continente sudamericano, llegan a la frontera norte de Colombia, se encuentran con la selva de Darién, una zona que es tremendamente compleja para poder cruzarla. En ese sentido, las personas se acumulan del otro lado de la frontera y allí UNICEF brinda diferentes servicios y está desarrollando atenciones en especial para la niñez en temas, por ejemplo, relacionados con agua, saneamiento, higiene, entre otros. Y en este otro lado de la frontera, también como UNICEF, brindamos atención en temas de salud, temas de apoyo psicosocial, potabilizamos agua para miles y miles de personas todos los días y apoyamos mucho a las autoridades en todo este tema que hablábamos antes, el tema de la protección en especial contra las diferentes formas de violencia.
¿De dónde vienen estos migrantes? Porque ustedes en el reporte hablan de más de 50 nacionalidades.
Así es. Las principales nacionalidades que cruzan a través de este peligroso paso son Haití y Cuba, principalmente. Son poblaciones originarias de Haití y de Cuba que en la mayoría de los casos, como usted bien mencionaba, hace años ya que dejaron atrás sus países, que se establecieron temporalmente en otros países donde estuvieron trabajando, como por ejemplo Brasil y Chile principalmente, son esos dos, y que en los últimos tiempos, pues por el impacto del COVID-19, por diferentes reformas en políticas migratorias de inmigración en algunos de estos países, pues se han visto empujados, digamos, a iniciar este trayecto, esta migración. Pero es muy importante señalar que a través del tapón del Darién ingresa población de más de 50 nacionalidades diferentes. Tenemos población proveniente de Venezuela, sin duda alguna también un porcentaje significativo, y también de otros continentes, del continente africano, población de Ghana, de Guinea, de Camerún, de Nigeria. Son numerosas las nacionalidades y también de países asiáticos como Bangladesh, India, Siria, etcétera. Al final, las rutas migratorias son diversas, ¿no? Y los diferentes caminos para encontrar ese sueño que ellos buscan, pues también están ahí y lamentablemente en muchas ocasiones toman esta ruta que, como les decimos, es una ruta tremendamente peligrosa y las personas que salen de la selva del Darién, nosotros estamos convencidos en afirmar que son supervivientes de un tramo tremendamente peligroso.
Algo que mencionaba usted también es el hecho de que los gobiernos deberían crear caminos, o UNICEF está instando a estos gobiernos a que utilicen o busquen formas donde haya una migración que no sea de esta forma en la que hay riesgos y donde las bandas criminales se pueden beneficiar debido a las rutas alternas que se está buscando. ¿Qué se podría hacer o qué es lo que UNICEF cree que podría hacerse y qué es lo que les piden específicamente a los países?
Bueno, principalmente lo que se está pidiendo, hay varias recomendaciones. Tal vez la primera sería, bueno, en cualquier proceso migratorio de esta naturaleza es importante trabajar en las causas estructurales que están provocando que este fenómeno se dé con tanta fuerza en un periodo de tiempo tan corto como está ocurriendo en 2021. Entonces, por un lado, abordar esas causas estructurales en los países de origen, digamos. Y en segundo lugar, en una situación como la que se está viviendo en el Darién, donde los riesgos y la violencia es tan fuerte hacia la población migrante, pedimos a los estados que están involucrados, que en este caso de manera directa son por supuesto Colombia y Panamá, pero no son los únicos, porque al final el origen de esta población migrante y el destino es otro, a sentarse, a trabajar y principalmente a seguir doblando los esfuerzos para encontrar esas rutas seguras, que sabemos que no es algo fácil.
era Javier Córdoba, funcionario de UNICEF, quien resalta la gran cantidad de nacionalidades de migrantes y la importancia de promover rutas seguras para ellos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.